La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. De todos es sabido que el agua es uno de los elementos más valiosos que poseemos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no le damos la debida importancia, la importancia que se merece.
Esto desde luego es bien cierto y parece que por el hecho de que sea un tanto barato, desestimamos este bien natural. Así que más nos valdría cuidar cada uno de nosotros este elemento porque su cuidado es labor de todos. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, 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 mi Jesús, a ti. Por conocerte, 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 mi Jesús. Fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, Jesús, a ti. Por conocer.
En el mundo somos muchísimas personas, miles de millones para ser exactos, aunque no tenemos un dato concreto. Estamos repartidos en cientos de países, miles de regiones, millones de poblaciones y asentamientos. ¿Cómo saber exactamente cuántos somos? Cada país, cada región o ciudad tiene diferentes mecanismos de contabilidad estadística. Un ejemplo es el padrón, que es un control anual llevado a cabo por los ayuntamientos municipales.
Otro método es el censo, un cálculo a nivel nacional que se realiza cada cierto tiempo. Ese interés por contabilizar cuántas personas hay en un lugar no es algo solamente de nuestros días. En el primer libro de Crónicas, más precisamente entre los capítulos 20 y 21, conoceremos un censo llevado a cabo en Israel, aunque sus consecuencias no fueron las esperadas. ¿Quieren saber más acerca de ese censo que protagonizó el rey David? Vamos a escuchar detenidamente a Virgilio Bagnoni.
Sí, pero antes les damos nuestro número de teléfono por si quieren dejarnos algún mensaje en nuestro WhatsApp. 601-20-32-65. Anoten, 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el primer libro de las Crónicas desde el capítulo 20, versículo 4, hasta el capítulo 21, versículo 21. Continuamos nuestro estudio en el primer libro de las Crónicas y estamos en el capítulo 20, que comenta la guerra con los amonitas y con los filisteos. En los primeros versículos hemos visto la guerra contra los amonitas. Parecería que Joab fue el agresor en este caso. Aunque pueda haberlo sido, debemos recordar que David había tenido un gesto amistoso hacia el joven rey de Amón, pero en respuesta había sido insultado e inmediatamente el nuevo rey vino a luchar contra David. Así que esta acción fue simplemente una continuación de la guerra. No puede haber ninguna concesión ni compromiso con el enemigo. No puede haber ningún compromiso con el mal. No se pueden hacer arreglos con el mal. Mientras existan la luz y la oscuridad, y mientras existan el bien y el mal, tiene que haber conflictos. Y el bien y el mal, estimado oyente, no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos extremos se pueden sobrellevar, pero esta es una idea equivocada. El profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 3, se preguntó, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? En el día de hoy, estimado oyente, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. Si usted es un hijo de Dios, también está implicado en esa lucha. Es por eso que se nos indica que debemos colocarnos la armadura de Dios. Nosotros no tenemos que marchar contra nadie. Tenemos que permanecer firmes y eso es lo importante. Fue durante esta campaña que David se quedó en Jerusalén y fue en esa ocasión en la que él cometió su gran pecado con Betsabé. Observemos que Dios no registró en este libro ese pecado. Dios ha dicho que Él perdona nuestros pecados y que no los tendrá más en cuenta. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Crónicas, tenemos a otro de los enemigos constantes de Israel y de David. Se trataba de los filisteos. Leamos el versículo 4. Después de esto aconteció que tuvo lugar una batalla en Getzer contra los filisteos. Y Sibekai, el husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron a manos de David y de sus siervos. En este conflicto con los filisteos, tres gigantes fueron muertos por David y sus hombres. Recordemos que David se había hecho famoso en su juventud por haber matado al gigante Goliat en este mismo lugar. Y aquí vemos que los hijos del gigante también fueron muertos. Y continúa el resto de este capítulo 20 hablándonos de estos enemigos y de la guerra que hicieron contra Israel. Estos pueblos fueron enemigos constantes del pueblo de Israel durante la vida de David. Recordemos que, hablando de la lucha espiritual permanente del cristiano, como destacamos en nuestro programa anterior, el apóstol Pablo nos aconsejó colocarnos. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, toda la armadura de Dios. No se trata de luchar contra personas, sino de resistir al mal, lo cual constituye una lucha constante que forma parte de una guerra, nos guste o no. Ese es, pues, el mensaje de este capítulo para usted y para mí, estimado oyente. Llegamos ahora al capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Aquí encontramos el pecado de David al hacer un censo del pueblo. A través de nuestro estudio en el primer libro de las Crónicas hemos estado diciendo continuamente que este libro representa el punto de vista de Dios sobre este periodo. Aquí no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del hombre como vimos en los libros de Samuel y de Reyes. Esta es la perspectiva desde el punto de vista divino. Dios no registró el pecado de David con Betsabé en este libro de crónicas, pero sí registró el pecado de contar al pueblo, porque implicaba directamente al nivel espiritual. No afectaría a la salvación de David, pero le afectaría a él personalmente y a la nación en su relación con Dios. Cuando vimos este mismo incidente en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, hicimos algunas sugerencias entonces, pero ahora, al ver el punto de vista de Dios, comprendemos mejor por qué fue un pecado, porque tenemos aquí la opinión de Dios. Antes habíamos tenido la opinión del hombre, antes teníamos el lado político, y ahora se nos presenta el lado espiritual. Vemos aquí que hubo una explicación del pecado de David. En el segundo libro de Samuel vemos a David actuando independientemente. Allí leímos del pecado de Israel, y Dios permitió que David fuese un instrumento. Pero hay algo más. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Dice así: «Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo». Aquí encontramos al verdadero culpable. Eso que ocurrió fue algo satánico. Satanás se encontraba detrás de todo este incidente, y esto aclara el pecado de David. El pecado de David con Betsabé había sido un pecado personal de su naturaleza humana. En el Salmo 51, versículo 1, David exclamó: «Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Allí se estaba refiriendo a su pecado con Betsabé, pero aquí vemos que Satanás estaba detrás de este pecado de David, porque le incitó a realizar el censo del pueblo. Ahora, ¿por qué era pecado para David hacer un censo? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. «Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa». Aquí podemos notar algo interesante. Recordemos que Moisés hizo dos censos del pueblo. En el libro de Números se nos dijo que él tomó un censo al principio de la peregrinación por el desierto, y volvió a hacerlo al finalizar esa peregrinación. Y en realidad no hubo nada de malo en ese censo. Por lo menos Dios no halló ninguna falta en ello. Pero aquí, en este pasaje, fue pecado. Hay quienes piensan que lo que impulsó a David a llevar a cabo este censo fue su orgullo. Pero continuemos leyendo el versículo 3. Respondió Joab: «Que el Señor añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey, señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que traerá pecado sobre Israel?». Este fue el primer hombre en oponerse a esta medida. David quería tener una estadística. Joab se opuso porque creyó que había orgullo implicado en este deseo. Creemos que, aunque es posible que haya habido orgullo en esta decisión, esa no es toda la explicación de aquel pecado. Quisiéramos que juntos leamos un pasaje en las Escrituras. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, leemos: «Así ha dicho el Señor: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor». O sea que a Dios no le agradó que David hiciese un censo. ¿Por qué? Porque David no estaba alegrándose ni teniendo placer en su relación con el Señor. Él estaba disfrutando de su propio poder. Así fue que detrás del hecho de haber contado al pueblo estaba el pecado de la incredulidad. David estaba poniendo su confianza en los números y cantidades de gente que tenía, en vez de confiar en Dios. Miremos ahora lo que se nos dice en los versículos 4 al 6 de este capítulo 21 del primer libro de las Crónicas que estamos estudiando. «Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1,100,000 aptos para la guerra y en Judá 470,000 hombres. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab». Hemos podido ver que David tenía 1.100.000 hombres en Israel y en Judá tenía unos 500.000. Cuando Moisés hizo su censo, él tenía 603.000. De modo que vemos que David tenía 1.000.000 más de hombres que Moisés. Ahora observemos el contraste que existió entre este David y aquel joven pastor que llegó al campamento de Israel y vio al gigante Goliat que estaba desafiando a su pueblo. Aquel muchacho no se detuvo a calcular sus fuerzas para enfrentar a aquel gigante ni en contar las fuerzas militares de apoyo que estaban a su disposición. Solo pensaba en salir a luchar contra el gigante Goliat. ¿Y por qué tuvo el valor para hacerlo? Porque confió en el Señor. Le hizo frente al gigante con su honda y 5 piedras lisas. Estimado oyente, usted no piensa que necesita a Dios cuando tiene 1.000.000 de hombres de su lado, pero si solo tiene una honda y 5 piedras, entonces reconoce que sí le necesita. Hay naciones que orgullosamente creen ser grandes y poderosas en el mundo. Creemos que la gente que vivía en el Imperio Romano se habrá cansado de oír eso también. Lo mismo tiene que haber ocurrido con la gente de Babilonia, de Grecia y de Egipto. Esos reinos hace tiempo que han pasado a la historia como grandes imperios mundiales. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en sus ejércitos. Ahora, no queremos que usted nos entienda mal, porque cada nación necesita un ejército para su propia protección. Pero nuestra confianza no debiera estar fundada en esos recursos. Joab le dijo a David: David, toda esa gente es tuya. ¿Para qué contarlos? Dios te ha dado esa gente, la cual es suficiente con la ayuda de Dios. Pero David insistió en hacer el censo. En el día de hoy, con nuestras bombas nucleares, con armamentos de alto poder destructivo, parecería que Dios no nos hiciera falta. Pero opinamos que sí nos hace falta y que necesitamos a Dios. Estamos depositando nuestra confianza en cosas equivocadas. Y el gran pecado de David, estimado oyente, fue su incredulidad. Ahora, sabemos que eso quizá no haga ninguna mella en muchos creyentes, porque este no es un gran pecado en el día de hoy en la iglesia. Pero si usted llegara a la iglesia con señales visibles de mala conducta o descontrol, entonces tendría muchos problemas para permanecer como miembro de la iglesia. Pero si usted llega a la iglesia con incredulidad, nadie se dará cuenta de ello. Y si alguien se diera cuenta, ni siquiera pensaría que esa era una ofensa seria. Pero como vemos aquí, estimado oyente, Dios sí pensó que la incredulidad era un asunto muy grave. Satanás promueve siempre la incredulidad en nuestras mentes y corazones para que no pongamos nuestra confianza en Dios. Siempre intenta que depositemos nuestra confianza en los seres humanos, en el poder humano, en el dinero, en fin, en cualquier cosa que no sea Dios. En eso consistió el pecado de aquel censo y es algunas veces el pecado de las estadísticas. Se confía más en las matemáticas que en el creador del universo. Se confía más en los números que en el nombre del Señor. David aprendió su lección. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor que confiar en los seres humanos. Así lo expresó en el Salmo 118, versículo 8, donde dijo: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Y también en el Salmo 71, versículo 1, donde dijo: en ti, Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Necesitamos hacernos una pregunta incisiva. ¿Ponemos nosotros en realidad nuestra confianza en Dios? ¿Creemos realmente en Él? Recordemos lo que la Escritura nos dijo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9, el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera al mundo, Él convencería al mundo de su pecado. ¿De qué clase de pecado? ¿O de qué culpa? Porque no creen en mí, añadió Jesús. Y el apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Este fue el pecado de David y fue un pecado real. David comenzó a ver muy pronto que había hecho algo muy grave. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 21 del primer libro de las Crónicas, donde vemos que David eligió su castigo. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y el Señor le dio a David varias opciones y él pudo, en efecto, elegir qué clase de castigo prefería. Leamos los versículos 9 hasta el 12. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo: Ve, habla a David y dile: Así ha dicho el Señor, tres cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. Gad fue ante David y le dijo: Así ha dicho el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada del Señor y la peste recorren la tierra y el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? Aquí podemos apreciar algo que es realmente grande, algo tremendo, cuando David respondió a Dios. En esto podemos apreciar que él era verdaderamente un gran hombre. Era humano, tal cual usted y yo lo somos. Él tuvo grandes tropiezos, cometió pecados como cualquiera de nosotros, pero él nunca perdió su salvación y él nunca perdió su deseo intenso de tener comunión y compañerismo con Dios. Escuchemos lo que él le respondió a Gad en el versículo 13. Estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Es evidente que David conocía bien a Dios. Hemos visto a un hombre que había organizado un censo porque había puesto su confianza en los demás hombres. Finalmente vio la magnitud de lo que había hecho. Creemos que para entonces él ya era un hombre anciano y posiblemente comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven pastor y se había enfrentado al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras. ¿Cómo había confiado en Dios y qué testimonio de su fe había dado a los demás? Pero él era tan humano como nosotros hoy. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no confiamos en él para que nos ayude en los problemas de la vida. David se detuvo entonces para mirar a sus enemigos y observar que ellos eran muy numerosos. Formaban parte de grandes naciones con numerosos ejércitos. Y David se preguntó si su ejército era suficiente como para hacerles frente. Por un momento olvidó que su Dios era lo bastante grande como para hacer frente a todos los gigantes y a todas las naciones que le estaban amenazando. Así fue que decidió entonces hacer el censo. ¿Cuántas veces, estimado oyente, usted y yo hemos actuado como si necesitáramos hacer un censo de nuestros recursos? En esas ocasiones no confiamos realmente en Dios y depositamos nuestra fe en alguna otra cosa. Pero después de reconocer su error, demostró conocer a Dios. Así pudo decir que no quería caer en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque había aprendido que Dios era bondadoso, misericordioso. Bien pudo decir en su Salmo 103, versículos 10 y 11, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen». Dios es misericordioso en la salvación. Él está ofreciendo su salvación a un mundo perdido. ¿Y en base a qué? A su trono de gracia. Recordemos lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Su trono de gracia. Él tiene gracia, misericordia en abundancia, y por ello se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Todo lo que usted tiene que hacer, estimado oyente, si quiere ser salvo, es dirigirse a la corte de justicia de Dios, declararse culpable y pedir entonces su misericordia. Y Él tiene misericordia en abundancia. De esa manera Él le podrá salvar. Hay perdón para usted y usted tiene que pedirlo. Hay misericordia también en la providencia de Dios. Uno puede mirar hacia atrás en su vida y ver cuán bueno ha sido Él con nosotros. Y Él tiene misericordia hoy hacia un mundo perdido. ¿Por qué anoche mismo no llegó el juicio de Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso. Él vendrá un día, pero Él es bondadoso y tiene mucha paciencia. Continúa prolongando el tiempo para el arrepentimiento. Él tiene compasión de nosotros como un padre con sus hijos. Y su bondad y misericordia se prolongarán en el futuro. Podemos confiar en ellas porque nunca cesarán. En el Salmo 136, versículo 1, leemos: Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de esa manera, David se entregó a la misericordia de Dios antes que confiar en los hombres. Esa fue la respuesta de David. Veamos ahora los versículos 14 al 17 de este capítulo 21 del primer libro de las Crónicas para ver lo que Dios hizo. Entonces el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: «Basta ya, detén tu mano». El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros vestidos de ropas ásperas. Y dijo David a Dios: «¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo». Consideremos la oración maravillosa que hizo David. Él asumió toda la responsabilidad por su pecado, y podemos decir que David había cambiado mucho. Cuando cometió el pecado con Betsabé, no estuvo dispuesto a decírselo a nadie. Hasta intentó culpar a alguien más de la muerte de Urías Heteo. Y aunque él era el responsable, intentó ocultar su acción. Pero en este caso fue diferente. David había aprendido su lección. En esta ocasión, él abrió su alma completamente delante de Dios y le dijo: «Yo soy quien pecó. Yo soy el responsable por lo que ha sucedido. Que el juicio caiga sobre mí». Leamos ahora el versículo 18, en el que David compró la era de Ornán. El ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán, el jebuseo. Aquí se hace mención de la era de Ornán, el lugar donde se trillan las mieses y se separa el grano de la paja. Ese lugar se puede visitar también en el día de hoy. Esa es la antigua zona del templo. Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar para el templo, fue Dios mismo quien lo eligió. Y David, por supuesto, estuvo de acuerdo. Veamos ahora qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre del Señor. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel, y los cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, este miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Esta era la era de Ornán. En ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba la paja del trigo, que entonces caería en la era. Aquí vemos que Dios escogió la era de Ornán en el monte Moría porque este fue el lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo, proyectándose hacia el futuro, a la época de los sacrificios del templo y finalmente al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque también en aquel lugar, en el otro extremo del monte Moría, es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Gólgota, o sea, el lugar de la calavera. En el pasaje que hoy hemos estudiado, en aquel lugar fue precisamente donde se detuvo el castigo de Dios sobre David y el pueblo. Pero en aquel lugar, como hemos visto, el Hijo de Dios sería clavado en una cruz por nuestros pecados. A causa de su muerte y resurrección, el castigo de Dios se detiene también, queda eliminado para siempre, y Dios otorga el perdón y la vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador.
Hemos llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, verdad? Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.